Arte de la concentración relajada. Estas son las primeras palabras que resalté con Rosa Chillón en un libro que leí ya hace un tiempo y que me encantó. Un libro que se titula El juego interior del tenis, de Timothy Walgay. No sé si se dice así, perdonadme si lo estoy pronunciando mal, pero de verdad os digo que es una lectura que hice cuando estaba haciendo mi certificación como coach personal y que a día de hoy pues aún recuerdo y vuelvo a ella de vez en cuando. Es por eso que este episodio del podcast del equipo Laura me gustaría dedicarlo a él, al libro y a los aprendizajes que sin duda me regaló. Hola a todos y todas, soy Laura, gracias por estar ahí un día más y ya os digo, me encantaría compartir pues las anotaciones, las reseñas de este libro que hice en su momento como una de las tareas de mi certificación y que por distintas razones en las últimas semanas pues ha venido a mí así sin querer en distintas circunstancias y por eso he pensado que igual pues podría ser inspirador para alguien. Mirad, estas palabras que os decía, el arte de la concentración relajada, son las primeras que subrayé porque me ayudaron a entender algo importante, ¿no? Y es que nuestro mejor desempeño solamente va a ocurrir cuando nuestra mente esté en calma, en unidad con el cuerpo. Yo es algo que ya tenía más o menos claro, pero que la verdad me costaba muchísimo llevar a tierra, ¿no? Sobre todo, desaprender hábitos, ¿no?, que interfieren en nuestro funcionamiento, es algo que tenemos que aprender a hacer, que tenemos que identificar y desde luego creo que desaprender es una palabra muy acertada, sobre todo para las personas que no solamente nos dedicamos a enseñar, porque para poder enseñar pues no podemos dejar de aprender y para aprender yo creo que también tenemos que desaprender. El libro tiene distintos capítulos y en el primero el autor nos invita un poco a reflexionar sobre cómo podemos confiar en nosotros mismos y desarrollar la actitud mental adecuada. Bueno, ya os adelanto que a mí el título en un primer momento, el juego interior del tenis, para mí decía, ¿y a mí qué me va a interesar el tenis? Y yo ni he jugado al tenis en mi vida, ni es un deporte que me llame la atención. Pero mi profe, en aquel momento, Daniel Álvarez, me insistía y nos recomendó este libro porque decía que era una lectura muy inspiradora y muy aplicable a cualquier faceta de la vida. Y es que no puedo estar más de acuerdo. ¿Quién me iba a decir a mí en aquel momento que tanto tiempo después pues iba a estar aquí hablándoos de este libro, ¿no? La descripción de la típica clase de tenis, yo es que la relaciono fácilmente con cualquier clase en la que una maestra o un maestro se esfuerza porque su alumnado aprenda y su alumnado se esfuerza por aprender. ¿No suena esto? El pensar y repensar, el cuestionarnos, juzgarnos, castigarnos sin piedad, es muy habitual en cualquier tipo de aprendizaje, yo creo, ¿no? Y lo que desconocemos es que lo que realmente nos va a hacer llegar a nuestra mejor versión va a ser, sobre todo, aprender con imágenes en vez de aprender con palabras, estar plenamente consciente en lo que hago y no pensar tanto. Algo muy difícil cuando a lo largo de nuestra vida lo que nos han inculcado, transmitido y lo que hemos vivido es justo lo contrario. Desarrollar la calma necesaria para alcanzar este objetivo es el fin último, ¿no? Al que nos invita este libro. Y sin duda, yo creo que uno de los regalos más valiosos que nos hace el autor. Entonces, bueno, en el segundo capítulo, ya da un paso cualitativo y después de hacer esta introducción, lo que hace es que nos ayuda a entender que existen como dos yos. El número uno, que es el que habla, y el yo número dos, que es el que actúa. A mí la verdad que esta analogía al principio era como que me costaba entenderla o me parecía así como un poco forzada, pero a medida que iba leyendo el libro la iba entendiendo y llegó un momento en el que, vamos, me quedé con la idea y ya os digo, a día de hoy sigo teniéndola súper presente. Me pareció muy reveladora, ¿no?, la analogía en el momento en el que realmente la entendí. El diálogo interno, sé por propia experiencia que puede ser devastador. El tomar conciencia de cómo nos hablamos a nosotras mismas y cómo nos machacamos permanentemente debería de ser el primer paso de cualquier camino de crecimiento personal. ¿Nos parece? El yo número uno es el responsable de la tensión que muchas veces nos supone aprender o aplicar lo que estamos aprendiendo. Y la falta de confianza del yo número uno en el yo número dos es la raíz del problema. En el yo número dos es al que realmente necesitamos cuando llega la hora de la verdad. Yo, por ejemplo, esto siempre lo explico o siempre lo tengo en cuenta cuando estoy preparando con mi alumnado pues las exposiciones que tienen que hacer en la oposición, tanto de programaciones didácticas como planes de apoyo. La mayoría de la gente que llega a nosotros y nosotras, es verdad que el hecho de hablar en público, de dar un discurso potente, les da auténtico pánico, ¿no? Entonces, aquí esa analogía entre el yo número uno y el yo número dos es que yo la veo totalmente clara. El uno, no, es eso, el que piensa, el que cuestiona, el que, madre mía, te bombardea permanentemente, y el dos es el que realmente tiene que hablar, ¿no?, delante del tribunal. El que va a demostrar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, y el que tiene que reflejar nuestra valía y nuestra competencia, es el número dos. ¿Y qué ocurre? Que desde muy pequeños nos han enseñado que hay que esforzarse mucho para aprender. Yo incluso añadiría que lo que nos han inculcado es que hay que sufrir. Y desde luego, algo que a mí me llega por muchísima gente es esta idea. Yo creo que os lo tengo comentado ya en algún otro capítulo. Nosotros que nos dedicamos a preparar a personas, ¿no?, para ir a una oposición, cuando llegan aquí, algunas nos dicen directamente que se han despedido de su familia, de sus amigos, de su pareja. Es como que se preparan para hacer un enclaustramiento social, como que asumen que su vida de repente tiene que desaparecer, que este va a ser un año durísimo y el que van a tener que esforzarse a muerte. Y yo digo, madre mía, o sea, es que no podríamos estar más equivocados. Mirad, si no disfrutamos, no vamos a llegar a nuestra cima jamás. Y da igual el objetivo que tengamos en mente. Puede ser el objetivo, pues imaginaros, que ser campeón de un torneo, pues eso, de tenis o de cualquier otro deporte, el aprobar un determinado examen, pues pasar una entrevista de trabajo, cualquier cosa que se nos ocurra. Desde luego, si disfrutamos es cuando realmente ese número dos, que es el que va a ejecutar, ¿no?, nuestro desempeño, es el que realmente va a brillar. Para alcanzar el silencio del yo número uno, porque o se calla o no vamos a poder disfrutar, solo tenemos un camino. Y es encontrar la armonía entre esos dos yoes a través de la calma y de la mente concentrada. Mirad, yo me canso de repetirle a mi alumnado lo importante que es trabajar la atención plena, el mindfulness, la meditación. Porque mirad, lo pone en el libro explícitamente, menos pensamientos, menos cálculos, menos juicios, menos preocupaciones, menos miedos, menos expectativas, menos intentos de esforzarse, menos lamentaciones, menos controles, menos nervios, menos distracciones. A medida que vayamos alargando los momentos en los que todo esto se va callando, ahí es cuando ese yo número uno va a entrar en equilibrio, con el yo número dos, y es donde vamos a poder llegar un poquito a esa versión de nosotros y de nosotras mismas que tanto buscamos. Dejar de juzgar es el gran reto, sin duda. Solemos ser hipercríticos con nosotras mismas y con nosotros mismos. Eso yo lo vivo cada día. Creo que no hay juez más cruel que nosotros y nosotras mismas, con nosotros y nosotras mismas. Yo, por lo menos, es la percepción que tengo. Obviamente os hablo desde mi humilde experiencia y igual estoy equivocada, pero de verdad que por lo menos yo es lo que percibo después de tantos años acompañando a gente. Empezamos juzgando conductas y luego llegamos a juzgar hasta nuestras propias capacidades, valores, creencias, incluso nuestra identidad. Yo veo aquí a personas pues, que en un determinado momento, pues imaginaros, pues algo no les sale bien, cometen un error. Hombre, estamos aprendiendo, es que es algo normal, ¿no? Tiene mucho que ver con la mentalidad de crecimiento y con entender el error como oportunidad. Pero hasta que esto lo interiorizamos, madre mía, de una pequeña acción llega un diálogo interno, pues eso, que hace que nos replanteemos aspectos muy profundos, ¿no?, de nuestra propia identidad. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotras mismas que no valemos, que no somos lo suficientemente buenas, que tenemos que esforzarnos más o que simplemente no llegamos a alcanzar nunca ese objetivo que deseamos? ¿Cuántas veces ponemos el foco solo en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas? Bueno, yo es algo que lo tengo hiper mega comprobado. O sea, si yo a mi alumnado, cuando sobre todo llega aquí, o cuando doy formaciones en centros o formaciones externas, que viene gente aquí que conocemos por primera vez, os aseguro que lo que más les cuesta es poner encima de la mesa y hablar de en qué cosas son buenas esas personas, qué se te da bien, qué vas a aportar. En cambio, si tuvieran que darme una lista de debilidades o preocupaciones, madre mía, yo creo que sería infinita. Realmente es que yo creo que no nos han enseñado, ¿no?, a descubrir y a potenciar nuestros talentos. Por eso creo que lecturas como esta puede ser una oportunidad para aprender a mirarnos de una forma distinta, ¿no? Es verdad que nuestros pensamientos, pues eso, a veces tienen un poder muy importante, ¿no?, en cómo miramos al mundo y cómo nos miramos a nosotras y a nosotros mismos. Ver el error como una maravillosa oportunidad de aprendizaje, yo creo que es algo imprescindible. Cuidar cómo nos hablamos es también muy importante, porque no os olvidéis de que las palabras tienen poder. Hay algunas partes del libro que a mí me gustaron especialmente. Hay una que tengo también subrayada. Bueno, tengo muchas porque a mí me encanta subrayar los libros, escribir sobre ellos, porque fijaros, en ocasiones como esta, en las que vuelvo al libro, todas esas anotaciones pues me ayudan como a volver a identificar, ¿no?, aquellas partes que para mí son importantes. Hay una parte que dice, ¿no?, la nueva relación que tenemos que establecer con nosotros mismos debe de estar basada en el principio confía en ti mismo. Dejar que ocurra no es lo mismo que hacer que ocurra. A mí me encantó esta parte. ¿Por qué? Porque es que no es intentar esforzarte, es dejar que ocurra. Confía, confía en ti, confía en tu cuerpo, confía en tu mente. Para ese yo número dos, que como os decía es el que luego ejecuta la acción y el que tiene que demostrar nuestra competencia, una imagen vale más que mil palabras, aprende muchísimo observando lo que otros hacen, así como haciendo las cosas por sí mismo. Esto si lo llevamos a cualquier ámbito, o yo por ejemplo, aquí pues en ese acompañamiento, ¿no?, de preparar una exposición oral en la que te juegas tanto, es fundamental primero que tengas muchos modelos, que puedas observar y ver tanto a profes como a compañeros y compañeras. Nosotros, por ejemplo, aquí grabamos muchísimas exposiciones para que puedan ver tanto a otros como a sí mismo. Y luego es súper importante que creemos esa imagen deseada. ¿Cómo me gustaría verme? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Cuál es la idea esencial que quiero que sea la protagonista en el discurso que voy a dar? Crear una imagen lo más clara posible del resultado que yo deseo es un método muy, muy útil para que el yo número dos tenga claro lo que espero de él. El autor del libro, pues eso, nos habla obviamente todo el rato del tenis, porque es obviamente su ámbito profesional, pero es que yo de verdad creo que lo podemos llevar a cualquier ámbito de nuestra vida. Y sobre todo yo, ya os digo, pues era defecto profesional, pero me acuerdo perfectamente que todo el rato yo iba leyendo capítulo a capítulo y permanentemente pensaba en mi alumnado y en lo importante que es sentirse merecedor y merecedora, confiar, estar segura, calmada, atenta. Y qué pocas oportunidades nos han dado en la escuela para cultivar estas habilidades y competencias, que sin duda nos van a ayudar a alcanzar cualquier sueño que tengamos. Yo a veces digo que qué pena me da que estos aprendizajes me hayan llegado. Bueno, iba a decir tan tarde, no quiero pensar que es tarde. A ver, tengo 47 años, espero que me queden muchos años de poder acompañar. Pero es verdad que pienso mucho en aquel momento y en los 20 años que yo estuve en el aula, ¿no?, con niños y niñas, y a veces pienso si esto lo he trabajado lo suficiente. Pienso también en mis hijos, ¿no?, que creo que si un regalo me encantaría que les diera la vida y la escuela son estas herramientas. Desde luego lo que me encantaría es que mis hijos se vean a sí mismos así, merecedores, seguros, confiados, con capacidad de atención, calma, no sé, foco. Yo creo que eso es súper importante y la verdad que muy poca gente nos enseña, ¿verdad? Si avanzamos un poco en el libro y vamos al capítulo 5, ahí el autor reflexiona un poco sobre el sentido que tiene construir cualquier sistema de instrucción sobre la mejor comprensión posible del aprendizaje natural, el proceso con el que todos y todas nacemos. Es decir, cuanto menos se interfiera en la instrucción, ¿no? Que el proceso de aprendizaje está implícito en tu propio ADN, más rápidos van a ser tus progresos. Es decir, realmente esto no lo tenemos muy en cuenta en la escuela. Si os dais cuenta, y en el libro también se habla, en el origen de las instrucciones técnicas, probablemente tiene mucho que ver con que la sociedad se ha orientado todo hacia el lenguaje, ¿no? Como una forma de representar la verdad, y que nos hemos olvidado un poco de que no hay nada que pueda sustituir al aprendizaje mediante la experiencia. Bueno, o sea, los que nos dedicamos a la educación sabemos que hay autores que desde hace muchísimas décadas han defendido y han demostrado que la mejor forma de aprender, pero a veces se nos ha olvidado, ¿no os parece? Es como, si os dais cuenta, en un porcentaje muy alto de aulas, de por lo menos de Galicia, de España y no sé del mundo, los profes hablamos mucho y hemos de alguna forma entendido que el conocimiento lo tenemos que trasladar a nuestro alumnado de forma oral. Y en cambio, como realmente aprendemos, es haciendo, es sintiendo y es equivocándonos. Todos podemos y todos sabemos aprender naturalmente, pero la mayoría lo hemos olvidado, porque claro, toda nuestra experiencia vital ha ido hacia otro camino. Por eso es tan importante desaprender. También es importante no olvidar que cada uno de nosotros, pues eso, tenemos formas distintas de aprender, y bueno, descubrirlo es muy importante, y potenciarlo es crucial cuando somos profes, ¿no? Es decir, el utilizar pues eso, metodologías activas que estén basadas en evidencias, innovación con sentido y con cabeza, donde realmente todo nuestro alumnado tenga oportunidades de éxito, donde las aulas estén diseñadas y pensadas desde un enfoque personalizado que tenga en cuenta, por ejemplo, el DUA, pues eso nos va a ayudar sin duda a que todo el mundo aprenda más y que todo el mundo aprenda mejor. Así que bueno, yo creo que el rol del docente tiene que cambiar y está cambiando, y desde luego no podemos aspirar a ser transmisores del conocimiento, sino mentores, ¿no?, del mismo. Yo creo que eso, que el aprendizaje basado en experiencias, el juego, el potenciar pues eso, todas las entradas de información, diferenciar y personalizar el aula, pues bueno, creo que tiene todo que ver y con el aprendizaje real, y bueno, este libro yo creo que lo ejemplifica muy bien. Si pasamos al siguiente capítulo, en el capítulo 6, el autor nos habla de cambio de hábitos. Otro de los libros, ya os digo, del que me encantaría hablaros en otro episodio, es el de Hábitos Atómicos, que si no lo conocéis os lo recomiendo porque es maravilloso. Es que los hábitos para mí son la clave, ¿no? Cuando uno aprende a cambiar un hábito, es relativamente simple aprender qué hábitos hay que cambiar, ¿no? Y una vez que has aprendido cómo aprender, solo te queda descubrir qué vale la pena aprender. Esta es otra parte del libro que tengo subrayada y que me encanta, ¿no? La conciencia y la consciencia, una vez más, son como nuestras aliadas, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta, porque sin saberlo nosotros, dirige nuestra vida y nuestras decisiones. Es decir, quitar el piloto automático y conducir de verdad es una de las ideas con las que me quedo de este capítulo, porque es mucho más difícil romper un hábito cuando no hay un sustituto para él, ¿no? Algo que habitualmente hacemos es como que condenamos nuestras pautas de comportamiento, nos machacamos a nosotras mismas como si fuera algo malo, ¿no? Y lo que nos dice el libro es que esta es una visión errónea, ya que lo primero que tenemos que hacer es ver qué función está desempeñando ese hábito y cuál es su intención positiva. Todos nuestros comportamientos tienen algún propósito y difícilmente podremos ver la función que cumplen o cuál es su propósito si estamos culpándonos todo el rato por tener un mal hábito. La culpa. Ay, Dios mío, esa emoción, pensamientos e incluso estados, ¿no?, que nos acompañan tan intensamente y que a veces pues, nos hacen que lo pasemos tan mal. Ahí de nuevo el yo número uno tiene mucho que ver, ¿no? Y de nuevo la necesidad de compasión, de amor, de empatía y de aliento hacia nosotras mismas se convierte en la clave de todo. Cuando hablamos eso de hábitos, cuando hablamos de diálogo interno, cuando hablamos de esa autofustigación, madre mía, pues estamos hablando del yo número uno, que acordaros, es el que más limita al yo número dos, que es el que realmente necesitamos. Así que hacernos consciente de todas estas cosas de las que no somos conscientes es el primer paso para ser libres. Me acuerdo que esto era algo que también nos decían mucho en mi formación de PNL y que a día de hoy, un montón de años después, sigo teniendo muy presente en mi vida, ¿no? El autor en el libro da como una serie de pasos, ¿no?, para poder avanzar en esta dirección, que a mí me parece muy interesantes. El primer paso es observar sin juzgar. Madre mía, qué difícil es eso, sobre todo si no lo tenemos suficientemente entrenado. El segundo paso sería visualiza el resultado deseado. El tercer paso sería confía en el yo número 2. Y el cuarto paso, haz observaciones no críticas acerca del cambio de los resultados. Yo, por ejemplo, esto lo traslado de nuevo a mi alumnado, claro, es la realidad que más conozco, ¿no? Yo pienso en una persona que está preparando su exposición oral, algo que obviamente no es fácil, sobre todo si no has entrenado previamente y si no te han enseñado a hacerlo, y es muy importante eso, que tengas modelos y que en tus primeras exposiciones observes, pero observes eso sin machacarte. Acordaros, visualizar el resultado deseado. ¿Cómo quiero hablar? ¿Cómo quiero que sea mi voz? ¿Cómo quiero que sea mi postura, mi lenguaje no verbal? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo quiero que responda las personas que me escuchan? Todo eso lo tengo que visualizar. Y luego confía, confía en que lo vas a conseguir y desde luego vete analizando todo el camino. Claro, la teoría parece fácil, pero bueno, por experiencia sabemos que no suele ser tan fácil, porque en el libro también reflexiona sobre qué solemos hacer habitualmente para aprender. Y fijaros, yo es que no puedo estar más de acuerdo. En primer lugar, criticamos o juzgamos el comportamiento pasado. Esto es que es súper habitual. En segundo lugar, uno se insta a sí mismo a cambiar, repitiéndose continuamente órdenes verbales. En tercer lugar, intentamos esforzándonos mucho, obligándonos a hacerlo bien. Y en cuarto lugar, el juicio crítico sobre el resultado lleva a nuestro yo número 1 a un círculo vicioso. ¿No estáis de acuerdo? O sea, yo es que esto lo veo clarísimamente. En cualquier ámbito de mi vida en el que yo quiera mejorar. Primero, si yo por ejemplo, pienso muchísimo en las personas que ya han ido a la oposición otras veces, que lo han dado todo, que se han esforzado al máximo y que no han obtenido el resultado que esperaban. Ese paso número 1 de criticamos o juzgamos el comportamiento pasado es permanente, ¿no? Es brutal, es que como todo el rato estamos ahí, ¿no? Y pensando en todo lo que ocurrió, en todo lo que hicimos mal o en lo que sentimos que pasó o que ocurrió y que no debería haber pasado. Bueno, ese diálogo, ¿no?, anclado ahí en el pasado. Y eso, ¿y cómo intentamos mejorar? Dándonos órdenes. Y hombre, yo desde luego no soy ninguna experta, pero entiendo que el cerebro y nosotras mismas respondemos de una forma no muy positiva a las órdenes. Y eso también nos afecta con nosotras mismas, ¿no? Y luego eso, venga, te esfuerzas, sufres. ¿Y eso a qué te lleva? A que el número 1 no te deje de machacar. Por lo tanto, claro, el número 2 difícilmente va a poder hacer un buen desempeño. ¿No veis la relación? Entonces, claro, en el libro nos dice, ¿no?, ¿cuál sería entonces la forma de aprender del juego interior? Porque acordaros, ¿no?, el libro era el juego interior del tenis, ¿no? Entonces te dice eso, de nuevo, acuérdate, observa el comportamiento existente sin juzgarlo, visualiza el resultado, deja que las cosas sucedan, confía, observa los resultados, acuérdate, no hay fracasos, solo resultados. Y con tranquilidad y sin juzgar, llega a un proceso continuo de aprendizaje. Y de cada vez que lo haga, pues voy proponiéndome una pequeña meta o una nueva propuesta de mejora. Claro, ¿qué ocurre? Y es verdad, muchas personas seguramente ya puedo anticipar lo que estáis pensando, ¿no?, que abandonar ese yo número 1 y sus interferencias no es fácil de resolver. Estoy de acuerdo. Para callar la mente y para que podamos ubicar la mente en algún sitio, tiene que concentrarse en algo. Es decir, para que mi cabeza deje de pensar permanentemente en lo mal que lo estoy haciendo, pues tendré que llevarla a otro sitio, porque mi cabeza va a estar donde está mi atención. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de la calma y de la concentración, de mantenerse en el aquí y en el ahora. Lo tengo subrayado en el libro. La concentración relajada es el arte supremo porque no se puede dominar ningún arte sin ella, mientras que con ella se pueden lograr muchas cosas. Las mayores pérdidas de concentración se producen cuando dejamos que nuestras mentes imaginen lo que va a ocurrir o recuerden lo que ya ha ocurrido, es decir, que estamos permanentemente o bien en el pasado o bien en el futuro. Y eso no nos interesa, os lo aseguro. Entonces, ¿cómo conseguimos estar en el aquí y el ahora? Pues mediante la práctica. Practicando, practicando y practicando es el único secreto. La atención, la respiración, la meditación son la clave de todo. Simple y potente, inspirador y clarificador. Volvamos a los orígenes. Tomemos conciencia y consciencia. Y apostemos firmemente por mirarnos bonito, por mirar hacia adentro y por disfrutar de las vistas. El estrés del yo número uno es un ladrón que, si lo dejamos, nos robará la capacidad para disfrutar de nuestras vidas. No se lo permitas. Un saludo.